Estamos estudiando este mes una fe inquebrantable. Gracias, Otoniel, por ese canto. Queremos eso, que el Señor aumente nuestra fe. No quisiéramos estar en este mundo simulando ser cristianos y que esta fe no crezca en nosotros y que seamos las mismas personas que dudamos, no creemos ni experimentamos una vida diferente, una fe inquebrantable. El mensaje para el día de hoy, con esto estamos terminando esta serie del mes, es enemigos de la fe. Para referirnos a este tema, como introducción quiero leerles lo que dice Mateo capítulo 15 versículo 21 al 28, un ejemplo de fe que nos debe de conmover a todos esta mañana, inspirarnos a que pese a cualquier enemigo que quiera debilitar nuestra fe en la vida, que nos podemos levantar como esta mujer y fortalecernos frente a nuestros enemigos de la fe y creer más en el Señor. Partiendo de ahí, versículo 21, capítulo 15 de Mateo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Despídila porque vienen detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Y él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta ahora los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Mujer, dijo Jesús, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieras. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Alguna vez ustedes han visto una persona endemoniada? Nosotros con la pastora Peggy hemos tenido que tratar personas así. Y yo me pongo en los zapatos de esta señora, la necesidad urgente que tenía de un milagro del Señor Jesús. Y los enemigos que se presentan ahí, identifico tres, hay muchos más, pero quiero identificar tres de este pasaje. Jesús no le respondió palabra. ¿Alguna vez usted ha hecho una oración y Jesús no le respondió palabra? A mí sí. Él es soberano y Él puede contestarnos inmediatamente o no. Y se presenta el primer enemigo de esa fe de la señora, el razonamiento humano. Y la señora, igual que usted, y nos detenemos un poquito todavía, Denisa, igual que usted y yo, pensamos: ve, no me quiere oír, ve, no me desprecia, no le importo, le estoy rogando. Son cosas que los humanos razonamos. Segundo, dicen los discípulos: despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Si fueran hondureños, los discípulos me han dicho: correte esa doña que está rechinchando ahí. ¿Y eso qué pudo traer a la pobre señora? ¿Temor? No me va a hacer caso el Jesús, el Señor. Y el último, que es que si a usted y a mí el Señor Jesús nos dijera eso, posiblemente no estaríamos en el cristianismo. No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Hermanos, yo sería el primero que me había quedado conmovido y dije: ¿qué tipo de Jesús es este? Pero ese tercer enemigo, que yo le puedo llamar en esta mañana duda o escuchar otras voces, no la venció a ella, sino que insistió y le dijo: también los perros comen las migajas que caen de la mesa. Todos los que estamos aquí no somos perros de Jesús, somos sus hijos, lavados por su sangre y adquiridos por él como hijos, adoptados como hijos. Y no podemos, como esta mujer, mendigar las migajas que cayeran de la mesa. Nosotros, usted y yo, podemos comer de la mesa. Pero qué buen ejemplo, a tal punto que Jesús dice: mujer, qué grande es tu fe. Como pastores de esta comunidad, quisiéramos que Jesús desde el cielo mirara a la comunidad cristiana de Latillo y dijera: comunidad, qué grande es tu fe. Que ningún enemigo te debilita así por así, sino que tu fe es fuerte en Jesús y crees en él. Identifiquemos algunos enemigos de la fe. Hablemos del razonamiento humano. Nosotros los humanos somos inteligentes. Dios nos puso mucha inteligencia en nuestra mente. Dicen los expertos, y la doctora neuróloga aquí, Reina, me podría corregir, usamos el 10% solamente de la mente, o menos. Ni eso. Ni eso. Hay una capacidad increíble de razonar en nosotros. Y ante la dificultad, ante nuestras aspiraciones en la vida, razonamos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo va a proceder el Señor para hacerlo? Si yo tengo una enfermedad y necesito operarme los riñones, lo más lógico y razonable es pensar: yo, el Señor me va a sanar, pero voy a ir a la Honduras Medical Center y voy a conseguir el mejor urólogo de esta ciudad y voy a pedirle que me opere mis riñones. Eso razona mi mente. Pero eso se puede convertir en un enemigo de nuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y nosotros nos congregamos en comunidad en este lugar para escuchar su palabra y que esto aumente nuestra fe. La sabiduría humana obstaculiza la fe. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice lo siguiente: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Es tan fácil, hermanos, pensar: yo voy a tomar mi vehículo esta mañana, voy a encender el motor, si le falta combustible voy a pasar por la gasolinera y le lleno de combustible y voy a llegar a mi trabajo. ¿Y quién no cree eso? Lo sabemos porque nuestra lógica dice: sí, el carro está bueno, lo compré el año pasado y puede llevarme hasta el trabajo. Pero la sabiduría humana puede ser un obstáculo para nuestra fe. Y nosotros debemos de confiar no en nuestra sabiduría y nuestra capacidad de entender las cosas, sino en el poder de Dios. También, la fe no es generada ni razonada, es un regalo de Dios. Hay métodos positivistas ahora y terapias que practican a grupos de personas donde las personas les ponen a decir: sí lo puedo, sí lo puedo, sí lo puedo, y yo lo voy a lograr, sí lo puedo, lo voy a lograr. Y no se trata de eso la fe. O sea, no es algo que genero yo mismo. La fe es un regalo del Señor. Dice Efesios 2, versículo 8: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La fe no es autocontrol. La fe no es positivismo. La fe no es una terapia positivista que te puedes levantar, y hay gente que aún se atreve a predicar de eso. Pero esta mañana yo, con todo respeto a usted, le quiero decir, no se trata de eso la fe. La fe es un regalo de Dios que nace de nuestro espíritu y nos hace creer más y más en Dios. Es un regalo de Dios. Lo que sí podemos pedir esta mañana, todos los que estamos aquí, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. La revelación viene cuando entendemos lo que hemos recibido. Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a leer desde el 11, ahí solo está el 12. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Cuando no es el Espíritu de Dios está en nosotros, eso puede revelarnos la verdad de Dios. Usted puede leer mil veces el versículo que dice que por sus llagas nosotros ya hemos sido curados. Pero eso se vivifica en fe en ti cuando el Espíritu de Dios te lo revela a tu propio espíritu. Estábamos hace 2 meses en la isla de Roatán con mi esposa. Su hermana nos había concedido una habitación porque todo el hotel estaba cerrado. No había nadie más ahí, solo nosotros. Una noche se acercó un frente frío, le llamamos en Tegucigalpa, pero allá es un norte tremendo que los árboles se caían. Esa noche la lluvia fue tan fuerte, se fue la luz. Y era espantoso, estábamos solitos ahí con mi esposa. Y en lo que pasó eso, yo tuve un desgarre muscular con hemorragia en esta pierna. Gracias a Dios el celular sí funcionó y hablé con un buen amigo ortopeda que ha sido una bendición para nosotros. Y le dije, Julio, me pasó esto y esto y esto. Me dijo, no te movas y prepárate que vas a estar varias semanas inmovilizado. El dolor era fuerte. No había forma de salir ese día porque era hasta peligroso buscar un médico, porque podría hasta caernos un árbol esa noche. Estábamos en tinieblas, el celular medio alumbraba ahí para podernos mover en la habitación. El mar sonaba embravecido. Y yo recordaba que la palabra del Señor dice, por tus llagas tú has sido curado. Había un balconcito en la habitación que teníamos con vista al mar. Me paré como pude porque había dificultad y mucho dolor. La hemorragia ya me había cubierto toda la pierna, estaba poniéndose morada. Y me salí a ese balconcito y clamé al Señor. Señor, por tus llagas yo ya he sido curado. Y empecé a clamar al Señor con toda mi voz. Parecía loco en esa playa. Pero ¿sabe qué? Se reveló esa verdad en mi espíritu. ¿Y sabe qué pasó? No estuve ni un día inmovilizado. Aquí estoy bien, no tengo ningún dolor al respecto. Había un morete tan grande que me recordaba la fidelidad de Dios cada día que me lo miraba. Pero hubo una revelación. Así que mi oración esta mañana es de que a usted Dios se le revele y que esa fe aumente. Él es más grande de lo que usted piensa. Él es más bueno de lo que usted ha experimentado. Él es más misericordioso de lo que usted piensa. Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Que el Señor se te revele esta mañana en tu espíritu. Segundo enemigo de la fe. 4 vamos a ver esta mañana. El desconocimiento de Dios y su palabra. ¿La fe por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? Su palabra. Si nosotros no estudiamos su palabra, si nosotros no escuchamos su palabra, ¿cómo va a aumentar nuestra fe? Vamos a ser esos niños chiquitos que no creemos en nada y que estamos llenos de temores, teniendo un Dios fuerte, poderoso, gigante a nuestro favor, y no lo podemos mirar porque no hemos escuchado su palabra. Miren qué tan sencillo es ahora escuchar su palabra. Si usted tiene la Biblia en su iPhone o su teléfono, usted para dormir, en vez de ver las noticias, puede escuchar su palabra. Si va en su carro, usted puede escuchar su palabra. Si usted está en su casa haciendo quehaceres de la casa, puede escuchar su palabra. Los cristianos de los siglos primeros no podían, ni tenían acceso. Hubo un hombre que se llamaba Martín Lutero, que tuvo que luchar para que esta Biblia venga a todos los seres humanos con facilidad. Antes era un privilegio de unos cuantos. Todos lo tenemos ahora a nuestra mano. Necesitamos conocerla. La falta de conocimiento impide que veamos a Dios por quien Él es. Nosotros tenemos un concepto de Dios posiblemente heredado de nuestros padres, un concepto de Dios posiblemente heredado de nuestros líderes espirituales, un concepto de Dios aprendido en los medios de comunicación. Pero nosotros necesitamos tener un concepto de Dios personal, que nosotros hayamos conocido a Él. Si tú no has experimentado quién es Dios en tu vida, ¿cómo lo puedes conocer a Él? Necesitamos conocer a Dios. ¿Se imagina usted teniendo hijos y no sabe si usted es pelón o barbón? Si no sabe que usted tiene mucho para darles a ellos. Necesitamos conocer al Padre. Necesitamos conocer a Dios. Efesios 1, versículo 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Doy gloria a Dios. Tengo una buena amiga aquí presente y no digo su nombre. Muchos venimos al conocimiento de Jesús porque alguien nos habló de Jesús. O fuimos a una iglesia y nos hablaron de Jesús. O nos prestaron una literatura especial para que conozcamos a Jesús. Tengo una amiga que está aquí dentro de este auditorio que estuvo buscando la verdad aún en sectas falsas. Y estudió la palabra del Señor de tapa a tapa y con literatura de muchas, aún sectas falsas, pero Dios se le reveló Él mismo y por eso está aquí en este lugar con nosotros y conoció a Jesús. Necesitamos que el espíritu de sabiduría y de revelación se nos revele a nosotros para que conozcamos mejor. Dice más adelante el versículo 18, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Y empieza el versículo 18 diciendo que sean iluminados los ojos del corazón. Nosotros actuamos bastante por lo que miran estos ojitos negros, que no son como los de Pei, que son verdes. Son bien negritos. Y caminamos por lo que ellos ven. Y sentimos paz por lo que ellos ven. Ah, hay para pagar todas las cuentas de la casa. Eso lo miran mis ojos. Ah, los exámenes de sangre y todo quedó bien. Ah, ok, estamos bien. Pero que sean los iluminados los ojos del corazón. Está hablando el Señor de otros ojos que quiere iluminar en ti, para que puedas ver lo que Él ve. Todo lo que pasa en este mundo, hay un soberano que lo controla todo. y ese es tu Dios. Y Él puede ver más allá de tus ojos naturales, y Él quiere levantar e iluminar tus ojos del corazón. La falta de conocimiento de su palabra obstaculiza nuestra fe. Si nosotros conocemos sus promesas, nuestra fe es enriquecida. Si tú en la dificultad te acuerdas y dices, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué produce eso en tu espíritu? Fe. Crees en el Señor. Pero si no conocemos su palabra, no podemos verlo así. Mateo 22, 29, Jesús le contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Pastor, pero usted no sabe, tengo tantos meses sin trabajo, no sé qué hacer, mi tarjeta está, en buen hondureño decimos, reventada. Mi esposa ya está enojada porque solo ella está trabajando y nuestra economía está en quiebra. Y el Señor les dice, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¡Qué grande es el poder de Dios! ¿Tú lo puedes imaginar? ¿Crees que tu problema podría llegarle a un 10% al poder de Dios? ¿Crees que tu problema podría llegar a un 5% al poder de Dios? Él es grande, Él es poderoso, Él está contigo, Él te quiere ayudar, Él te quiere sostener. Necesitamos no estar equivocados y sí es conocer su poder. El conocimiento transforma nuestra mente y perspectiva. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos amoldemos a este mundo. ¿Qué está pensando en este mundo? Ponga las noticias hoy en la noche. Para Honduras dicen que va a haber sequía. Hay un gran temor con la muerte de este presidente árabe que acaba de morir esta semana, que el petróleo se vuelva a disparar increíblemente, que la economía del mundo está en quiebra. Y nosotros nos podemos amoldar a ese mundo. Pero nosotros somos de otro reino. Nosotros somos de otro reino superior. ¿Saben cuál es el reino de nosotros? El reino de Jehová, de los ejércitos, todopoderoso. Él está contigo, no estás solo. Él está contigo, no estás solo. Él está contigo, no estás solo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y cuando un hijo te diga, papá, ¿y cómo vamos a hacer? El Señor está contigo, nosotros, hijo. Y cuando tu esposa te diga, ¿y cómo vamos a hacer con tal situación? Le puedes decir, el Señor está con nosotros. Tu fe debe estar viva y fuerte siempre, alimentada con tus sueños y la confianza en las promesas de Dios. No dejes que estos enemigos de la fe maten tus sueños. Tú tienes sueños. Yo también tengo sueños. Y a veces estos enemigos de la fe han querido venir a corroer y como un cáncer meterse en nuestros sueños y quererlos desbaratar y afectar. Tengamos nuestra fe viva. El Señor nos quiere bendecir. El Señor está con nosotros. Tercer enemigo de la fe, la incredulidad o duda. La incredulidad. Creo que todos los seres humanos, hijos de Dios, tenemos una medida de incredulidad. Pero el Señor nos quiere sacar de eso. Posiblemente los pastores y los el liderazgo de esta iglesia tienen una medida de incredulidad mucho más chiquitita que la del resto de esta iglesia. Podría estar equivocado. Podría ser que la persona que vino por primera vez a esta celebración esta mañana me triplique en fe y en confianza en el Señor. Pero la incredulidad es algo que todos luchamos. Y está a prueba en nosotros y sale a flor cuando somos sometidos a dificultades en esta vida. O sea, la persona que está muy bien económicamente, está sana, su esposa está contenta con él y su esposo también, sus hijos también, todo está color de rosas. Es bonito decir, ¿y usted cree en el Señor? Sí. ¿Y cree en su fidelidad? Claro que sí. Pero cuando la adversidad nos visita, podría ser que somos débiles ahí y este enemigo nos visite también. La incredulidad nos aparta de Dios. Y escuche lo que dice Hebreos 3, versículo 12. Una palabra de Pablo que no es para los inconversos y los que no han venido a Cristo, sino para Isaac, Mauricio, Gustavo, Roxana, Alejandra. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Cuántas personas conocemos en esta lucha por el reino de Dios que se han apartado? Si usted se pone a pensar, sí, mi amigo, antes era un buen cristiano, pero se apartó. ¿Y por qué se apartó? Porque Dios no le resolvió todito lo que quería. Porque Dios no hizo todos los milagros por lo que oraba. Entonces, esta incredulidad nos puede apartar del Dios vivo. Cuidémonos, hermanos. La incredulidad también detiene la mano de Dios. Y este pasaje en Marcos 6, capítulo 5 al 6, Jesús entra a su tierra natal y pasa esto. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Que el Señor que nos visita esta mañana y que por Él estamos aquí, no dijera esta mañana, y estoy asombrado por la incredulidad de esta comunidad, sino que diga, estoy asombrado porque estos hijos míos creen y confían en mí. La incredulidad también impide que veamos una dimensión divina de las cosas. Marcos 11, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Uno de los cantos que yo disfruto que cantamos en esta comunidad es, Cristo puede mover montes, porque yo tengo montes que quiero remover. Frente de mí hay montes igual que usted. Yo no tengo resuelto todo en mi vida. Doblo mis rodillas y clamo al Señor todos los días por cosas que todavía no se han dado en mí. Y creo en Él. Pero la palabra dice que sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Necesitamos, hermanos, necesitamos aferrarnos a su palabra y no dudar. Cuarto y último enemigo de la fe, el temor. ¿Quién de nosotros no ha tenido temor? Si ustedes vieran cómo me temblaban las rodillas cuando mi esposa con un diagnóstico de cáncer entró a un quirófano. Y miraba, mi vida, mis hijos delante de mí. Y el temor llegó a mi corazón. Y yo creo que todos los seres humanos hemos experimentado eso en algún momento de nuestra vida. Lo experimentan de los niños cuando van a un examen y no saben cómo le va a ir y qué fajada le va a pagar su papá cuando regrese con un aplazado. Lo experimenta la esposa cuando se esmeró tanto para hacer una rica comida para su familia y tiene un esposo severo que no sabe si le va a decir que no sirve eso y mejor van a un hotel a cenar. Lo experimenta todo empleado cuando llega a su oficina y quiere hacer las cosas bien, mas no sabe si su jefe lo va a aprobar. Lo experimenta cualquier empresario cuando llega el fin de mes y tiene que pagar cuentas, empleados, compromisos, y todavía no hay para eso. Lo experimenta el ser humano cuando va a una clínica médica y su diagnóstico es severo y no sabe qué es lo que va a hacer. Lo experimenta el padre de familia cuando le mandan una nota de la escuela diciéndole que sus hijos no van a poder entrar a clases el siguiente mes porque él debe 6 cuotas o 4 cuotas de colegio. Y experimentamos todo el temor. ¿Y por qué vamos a ser hipócritas esta mañana si todos lo hemos experimentado? Y lo vamos a seguir experimentando. La diferencia, hermanos, es que no vamos a permitir que este enemigo de la fe debilite nuestra fe. Tengo enfrente de mí tantas personas que amamos con nuestra esposa y conocemos sus vidas. Y sabemos lo que han experimentado. Y sabemos que ha sido duro. Y que ha sido feo. Y que ha sido fuerte. Y que el temor ha querido debilitar su fe. Pero que ellos no lo han permitido. Mateo se produce cuando ponemos la mirada en nuestras circunstancias. ¿Quién no ha tenido frente a la dificultad la pregunta en su mente: ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué padre de familia no ha dicho: ay, como quisiera que alguien me dé el consejo mágico para resolver esto? Se produce cuando ponemos la mirada en nuestras circunstancias. Tú no lo vas a resolver. Dios sí lo puede resolver. Mateo 8:24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y el Señor les dice, hombres de poca fe, les contestó, porque tienen tanto miedo. El temor exhibe algo en nosotros, y es que nuestra fe necesita fortalecerse. Ante la dificultad, si hay temor, necesitas fortalecer tu fe y creer que Dios es más grande que la dificultad que tienes dentro. El temor desaparece cuando buscamos a Dios y nos fortalecemos en su palabra. Recordé algo que pasó esta semana pasada en Estados Unidos. Usted tal vez lo vio en CNN, de un hombre que fue a asaltar a una gasolinera y la que estaba a cargo es cristiana y se puso a orar y el asaltante se desmayó. ¿Lo miraron ustedes? ¿No lo miraron? Se los cuento, pues. Bien, es excelente. Vino el asaltante armado y quiso asaltar a la muchacha en una gasolinera, en una tienda de consumo de esas, y ella se puso a orar y lo reprendió en el nombre de Jesús y el hombre cayó desmayado. Y eso es fe. Y es la fe que queremos practicar. Y es la fe que estamos predicando esta mañana. Y es la fe que esta comunidad debe practicar. Así que Hebreos 13:6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré que me pueda hacer un simple mortal. El día viernes, cuando yo me acercaba a mi carro, yo miré un hombre que venía muy rápido hacia mí. Y vino el temor a mí, porque yo dije, ¡ay, este me viene a asaltar!, dije yo. Y yo me di vuelta hacia la puerta de mi carro y dije, en el nombre de Jesús, yo me cubro con la sangre de Cristo en este momento. Y el tipo se desvió. Usted puede decirme, pastor, no te iba a asaltar. Lo más seguro que quería pedirte alguna propina o algo. Yo vi las intenciones de él hacia mí así. Y yo me protegí con la sangre de Cristo y nada pasó. Pero que el temor no debilite tu fe. Yo no sé qué estás viviendo en este momento o qué has vivido. Yo te digo que el temor no debilite tu fe. Hay veces, hermanos, que nosotros los cristianos, dice la palabra del Señor, que toda autoridad nos es dada por medio de Jesucristo. Y a veces los cristianos nos sentimos indignos a todo ese poder y que hemos predicado en esta iglesia y esa autoridad que Dios nos da al ser coherederos con Él. Y yo quiero leerle a usted esta mañana para concluir este mensaje. Nos acompañan los músicos. Y el Señor en Isaías capítulo 1 versículo 18 nos dice claramente: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son tus pecados como escarlata? Escarlata es rojo. Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura morado? Quedan como la lana. Y dice Eclesiastés 1:9, lo que ya aconteció volverá a acontecer, lo que se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Tú estás esperando un milagro, el Señor ya lo hizo. Tú estás pidiéndole al Señor la respuesta a algo, el Señor ya lo hizo. Yo te miro en ese nuevo trabajo que estás pidiéndole al Señor. Yo te miro en esa casa nueva que estás clamando para el Señor. Yo me miro con la pastora Pei y los pastores de esta iglesia predicando un auditorio nuevo que va a ser propiedad de esta comunidad. Yo miro la salud en tu cuerpo. Lo que estamos pidiendo ya fue. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero invitarles a ponerse de pie esta mañana. Todos los seres humanos necesitamos tener sueños si estamos vivos y si nuestra fe es viva. El sueño es lo único que tiene la capacidad de derrumbar la pesadilla que está viviendo. En algún momento de nuestra vida vivimos pesadillas. Y el sueño tiene el poder de matar esa pesadilla. Yo quiero invitarle esta mañana que adoremos al Señor y que pensemos en ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Adoramos al Señor.
Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo iré. Yo creo en tu palabra.
invitarle a usted en esta mañana que levante sus manos.
Creo en todo lo que haces.
Diga: Señor, yo creo en ti.
Lo que has hecho en mí.
No dudo, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Que todo sueño, Señor, que los enemigos de la fe han querido derrotar, han querido opacar, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana tomamos la autoridad de Cristo para proclamar en el nombre de Jesús un milagro en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. La ayuda de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Todo razonamiento humano en el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestra mente y creemos en ti, Señor. Señor, no hay duda, creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Dios. Señor, creemos en tus promesas, creemos en tus palabras, Señor. Tu palabra dice que tú suplirás, Señor. Tú suplirás, Señor, todo lo que nos falte conforme a tu riqueza en Dios, en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, creemos en cada promesa tuya, Señor. Gracias, Señor. Renunciamos a la incredulidad de esta mañana. Renunciamos a la duda en nuestro corazón, Señor. Ilumina los ojos de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Señor, para ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Reprendemos el temor en nuestra vida, Señor. Y nos extendemos esta mañana a lo que tú tienes, Señor. Señor, creemos en ti, Dios, que eres grande. Creemos que eres bueno, Señor. Señor, creemos que tú nos quieres ayudar, Señor. Señor, recibimos de ti, Señor. Señor, lo que ha flaqueado nuestra fe y nuestra esperanza en el nombre de Jesús, lo desechamos de nuestra vida, Dios, esta mañana. Señor, proclamamos en el nombre de Jesús vida abundante para cada uno de nosotros, Dios. Señor, proclamamos en el nombre de Jesús sanidad divina para nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. Señor, proclamamos sanidad divina para nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Proclamamos sanidad divina para nuestro espíritu de esta mañana, Dios. Señor, toda duda se va en el nombre de Jesús. Y escogemos creer en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, Señor. Vemos hijos bendecidos, Señor. Vemos negocios prósperos, Señor. Vemos empleo, Señor, bien remunerado, Señor, en el nombre de Jesús. Vemos sabiduría y dirección, Señor, para todas las cosas de nuestra vida, Señor. Señor, vemos casas, Señor, para familias que están clamando esto, Señor, que tú las provees, Señor. Señor, vemos vehículos, Señor, que familias necesitan en el nombre de Jesús, que tú los desatas, Señor, a favor de tus hijos, Señor. Señor, vemos restauración de relaciones rotas en el nombre de Cristo Jesús. Vemos, Señor, en fe esta mañana con nuestros ojos espirituales y proclamamos en el nombre de Jesús la bendición del Señor para nuestras vidas, la prosperidad de Dios para nuestras casas, los cuidados y la protección del Señor para nuestras familias. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares. Llévanos en bendición a nuestras quehaceres de esta semana, Dios. Ve delante de nosotros, Señor, abriendo camino nuevo de bendición para nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Hermanos, así estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Vayan con la paz de Jesús en sus corazones.